It's the Red Tag Sales Event at Jeff Weiler Chevrolet of Columbus. Look for the red tags and unlock unbeatable discounts on new and pre-owned Chevys. 0% APR on select new Chevrolet for well-qualified buyers. From the rugged Silverado to the sleek Malibu, every tag means savings. Financing made easy. We'll pay off your trade no matter what you owe. Stop by Jeff Weiler Chevrolet on Gender Road or shop anytime at jeffweilercolumbus.com. That's jeffweilercolumbus.com.
Muy buenos días a todas y a todos. Estamos a tiempo. Este es nuestro espacio de todos los jueves de fin de mes y vamos hoy a dedicarlo a un tema que está en la agenda pues sobre el fin de semana, porque va a ser a partir del, bueno, va a ser en concreto el próximo lunes, día 1 de diciembre, cuando vamos a realizar el cuarto foro social de la discapacidad visual. Saludaros a todos, lo primero a los que estamos en el programa, Tony Mimbreros en el control y a Rubén Alessanco y Carmen Muñoz, que van a compartir conmigo la charla de este jueves. Señalar solo una cosa de antemano, que el Foro Social de la Discapacidad Visual nació en el año 2022, en octubre de 2022, en su primera edición. Tuvimos otra segunda edición en noviembre de 2023 y después, el 16 de diciembre de 2024, celebramos la tercera. Estas tres primeras ediciones fueron en el Congreso de los Diputados y hoy, ahora en este año, va a ser en el Inserso. Y la razón inicial de que sea en el Inserso es porque el tema es mayores con derechos, y luego tiene un segundo aspecto, que es mayores activos con discapacidad visual, problemática específica y propuestas inclusivas. Bueno, pues vamos a comenzar este diálogo. Os presento y les doy la bienvenida a los asistentes al programa. Carmen Muñoz, que está en Jaraí de la Vera, en Extremadura. Hola, Carmen, muy buenos días.
Hola, Ricardo, buenas tardes.
Y tenemos en La Rioja a Rubén Alessanco, que nos habla desde Logroño. Hola, Rubén, muy buenas.
Buenos días o buenas tardes. Habrá quien prefiere una cosa a otra, así que...
De acuerdo. Vale todo en este programa. Bueno, decir que tanto Rubén como Carmen son miembros, al igual que yo mismo, del grupo de trabajo que en el foro se dedica a los colectivos sociales y al asociacionismo. Colectivos sociales, hablamos de mujer, mayores, jóvenes, y luego el asociacionismo como un elemento aglutinador de los distintos colectivos cuando se organizan socialmente. Bien, dicho esto y hecha esta bienvenida, vamos a empezar a hablar del cuarto foro, que, como digo, tiene ese título genérico, Mayores con Derechos. Y yo me gustaría plantearos a los dos o a los tres que estamos aquí, ¿por qué hemos optado por esta opción, perdón por la redundancia, por esta opción para el cuarto foro, que es dedicarlo a los mayores? ¿Cuál es la motivación que ha tenido el grupo de trabajo para proponer al grupo motor del foro que hubiera esta dedicación al tema de mayores? ¿Quién quiere comenzar? Tú, Carmen.
Le damos. Bueno, pues a mí me parece que el tema de los mayores es algo principal. El que los mayores con discapacidad visual pues tengan garantizados todos los derechos y la accesibilidad y tengamos conciencia de todos los problemas que sufren por el hecho de ser mayores con el añadido de discapacidad visual, que puede ser o adquirida tempranamente cuando es niño o ser algo congénito, o luego ser adquirida de mayor, lo cual es mucho más complicado para la persona pues adaptarse a esa nueva condición. Los mayores pues con discapacidad visual tienen una serie de problemas que están muy invisibilizados, y con esta sesión del foro de este año, pues yo creo que lo que se trata es de hacer un análisis de todos los aspectos en los que tienen problemas para poder mejorar su vida cotidiana y atender a todos sus derechos. Yo creo que el colectivo de mayores, pues aparte de las dificultades inherentes a la edad, que son muchas, pues luego pues sufren muchísimas dificultades por el hecho de la discapacidad visual, y si eso se complica además con la soledad no deseada, por ejemplo, pues puede ser una vida muy penosa que es urgente ponerse a ver qué ocurre ahí para intentar mejorarlo. Yo creo que está súper justificado dedicar un monográfico a los mayores con discapacidad visual.
Bueno, y ahora la misma pregunta a Rubén, que además en estos momentos, bueno, Carmen fue la primera portavoz que tuvo el grupo, ahora es Rubén quien ejerce la función de portavoz, aparte de participar en la comisión coordinadora del foro. Que nos digas tú un poco cómo ves esa motivación.
Sí, pero, bueno, aparte de lo que ha dicho Carmen, con lo que estoy totalmente de acuerdo, pues eso, añadir que es una población muy numerosa, la de mayores en nuestra sociedad, podríamos decir por edad, pues probablemente sea la mayoritaria, que dentro de las personas con discapacidad también las personas mayores somos una población muy mayoritaria, o sea que en número y en porcentaje realmente es una población a tener en cuenta, ¿no? Pero es que, como decía Carmen, los dificultades, muchas veces los problemas están demasiado invisibilizados, están demasiado inmersos en, bueno, es mayor, ya está, y con eso va todo. Y no, hay que ponerlos por delante. Uno de nuestros objetivos como foro es visibilizar las dificultades y visibilizar los problemas, y yo creo que es una ocasión buenísima para visibilizar unos de ellos y, consecuentemente, claro, hablando de los problemas y hablando los derechos, hablamos de problemas, hablamos de necesidades y hablamos, en definitiva, de derechos, que es lo que necesitamos mostrar a la sociedad y exigir a la sociedad, ¿no? Que se tengan en cuenta todos esos derechos. Eso, pues eso, en definitiva, remarcar un poco lo que decía Carmen también, desde luego.
Yo solo añadiría a lo que habéis planteado los dos muy correctamente, es que vamos a procurar hacerlo de una manera integrada o casi mejor inclusiva, porque la primera parte se va a referir a mayores con derechos en general, que obviamente afecta a las personas con discapacidad visual, pero que también interesa a toda la ciudadanía, el que hablemos de la nueva ley, tanto en un sentido visto desde el Parlamento como visto desde organizaciones sociales. Y por otro lado, vamos a tocar el tema de la discapacidad visual en dos niveles que desde luego conviene diferenciar un poco, y es, como decía antes Carmen, las personas que vienen ya con la ceguera como experiencia vital larga, desde muy jóvenes o incluso de nacimiento, o las que es una ceguera sobrevenida, y en muchos casos sobrevenida en edad ya bastante avanzada, lo cual supone un añadido de problema, porque se conjuga la dificultad de la visión con la dificultad normal de la vida del envejecimiento. Pero también lo queremos concebir en un sentido positivo, de que hay que atender a la dependencia, pero hay que atender al envejecimiento activo, porque es el que puede paliar muchas de las situaciones que luego se producen, pues de falta de sociabilidad, el problema de la soledad no deseada, etc. Bueno, en todo caso, aunque la jornada es corta, vamos a procurar tocar todas esas teclas, y eso motiva especialmente, porque como se decía antes, los mayores son un volumen de población importante, somos una población envejecida y por lo tanto forma parte de nuestra realidad más directa el atender la situación de los mayores en su totalidad. Y con esa línea pues vamos a trabajar en este cuarto foro social. Bien, ahora pasaría a otra página, y es por qué hemos elegido el inserso. Obviamente, el hacer las actividades en lugares céntricos conocidos, como ha sido hasta ahora el Congreso de los Diputados, sobre todo en el caso de las personas ciegas o con discapacidad visual grave, facilita la accesibilidad al salón, al espacio donde se celebre. Aquí vamos a tener un poquito más de dificultad. Pero pienso que la elección del inserso viene dada porque entendemos que el inserso juega un papel, desde lo que son las administraciones públicas, un papel importante en avanzar en los derechos de las personas, tanto en el sentido de las personas con discapacidad como en el sentido de las personas mayores y también de las que están en esta situación de dependencia. Entonces, yo os quería preguntar en qué sentido pensáis que puede influir positiva o negativamente el que lo celebremos en esa sede.
Pues, bueno, a mí me parece que ese ámbito que se ha elegido, el inserso, es el más adecuado, porque precisamente ese organismo pues se dedica a los servicios sociales a los mayores. Entonces, lo que buscamos continuamente desde el Foro Social de la Discapacidad Visual es la inserción social de los mayores, bueno, con discapacidad visual y añadidas, que no, o sea, no lo decimos, pero se supone. Y por eso realizar ahí con ellos esta puesta de ideas en común y de problemáticas, pues es lo más adecuado para que las conozcan y para que se atiendan en lo posible, ¿no? Mediante, pues eso, adecuar las actividades que hacen o los centros que tengan a las personas con diversidad visual y otras discapacidades. O sea, que a mí me parece un acierto que se haya pensado hacer ahí.
A pesar de que tengamos la dificultad del acceso. Adelante, Rubén.
No, eso yo creo también con Carmen, pues eso, que el estar cerca de donde se toman, donde se generan los programas de atención para las personas mayores, pues igual nos ayude a hacerles llegar más fácilmente nuestras necesidades, ¿no? Y nuestra situación, nuestra realidad. Pero es verdad también que tenemos la dificultad, ¿no? Estamos hablando de un público, porque realmente nuestros componentes, nuestros miembros, nuestros compañeros de grupo mayoritariamente son personas ciegas o con baja visión, con lo cual pues tenemos las limitaciones en la movilidad, no la imposibilidad ni mucho menos, pero sí las limitaciones en la movilidad que tenemos. Entonces, pues es verdad que un centro tan alejado del centro tan poco comúnmente utilizado, creo, por lo menos en lo que yo conozco y en lo que sé por la gente, ¿no? Pues igual sí que sea una dificultad, ¿no? Para llegar. y para que más de uno pues haya pensado, podría ir porque estoy en Madrid y porque soy de Madrid, pero me pilla muy lejos y muy a desmano y no sé muy bien desenvolverme por ahí, y se haya echado para atrás y haya preferido una conexión online. Pues puede ser, pero bueno, había que intentarlo, y siempre hay dos caras en todas las monedas. En esta también hemos elegido priorizar esta, ¿no? La de, bueno, pues estar cerca de quien gestiona todo, quien crea y gestiona todos los programas, y esperemos que merezca la pena. Y a quien no pueda asistir estando en Madrid, pues que se conecte online, no pueda asistir físicamente, pero sí que nos gustaría contar con vosotros, con la gente que estuvierais allí, que pudiéramos intercambiar, pues no solamente las palabras del turno de palabra, que lo vamos a intercambiar con todos, sino las palabras de, bueno, pues de todos los otros momentos, ¿no?, que hay en una jornada como esta. Y quien no podéis, pues estamos hablando como si estuviéramos solamente en Madrid, precisamente yo lo digo que estoy en La Rioja, Carmen lo dice que está en Extremadura, pero también los que estamos fuera, pues también podréis participar y podremos participar como yo lo he hecho en otros foros desde fuera. Así que, pues eso, que os animamos y que vengáis los que no sois, seáis discapacitados, no lo seáis, seáis discapacitados visuales o no, nos da igual. Toda la gente que quiera escucharnos o que quiera decir algo o oír algo interesante, creemos que podemos decírselo.
Sí, por sintetizar un poco lo que habéis dicho, pues primero, a la gente de Madrid, que aunque le cueste un poquito de esfuerzo, pueda asistir, pues animarla que asista presencialmente, porque, hombre, va a haber momentos, no solo en el coloquio, va a haber momentos como es el desayuno o incluso la comida posterior, donde vamos a poder intercambiar ideas, aparte del propio contenido de la jornada. Por lo tanto, animar a la gente que pueda a que vaya presencialmente, es en el metro Barrio del Pilar o Herrera Oria, en línea 9, no es demasiado difícil, hay también varios autobuses, el 49, el 83, el 132 y el 134, que llevan hasta allí. Por lo tanto, animar a la gente, en primer lugar, a que vaya presencialmente. Y tanto para la gente de Madrid como la de fuera de Madrid que le interese el tema, como decía Rubén, a personas de todo tipo que les interese el tema, por supuesto, vamos a ofrecer la conexión online para que se pueda hacer la participación escuchando las intervenciones como luego participando en los espacios que va a haber de aclaraciones y preguntas en las ponencias y luego el coloquio general después de la mesa redonda. Por lo tanto, hay muchas posibilidades de participar, las agradecemos todas, aunque hemos puesto un puntito de acento en la presencial, porque nos gustaría tener a la gente cerca. Y en torno a todo esto sí quisiera decir que agradezco y agradecemos la deferencia de la directora general del Inserso, que finalmente, a pesar de tener en estas fechas una agenda imposible y por otro lado haberle surgido algunas circunstancias personales que aún la han complicado más, pero va a estar para al menos darnos el punto de salida, el silbato de puesta en marcha, o como se dice en fútbol, no se me ocurre ahora la manera de hacer el saque de honor, ¿no? Entonces va a estar muy al principio para saludar y para darnos ánimos en la jornada, pero agradecérselo muy de veras, porque sé que le ha sido muy difícil y que ha sido una muestra de interés por nosotros que agradezco mucho y que creo que agradecemos todos. Y por otro lado, también agradecer muy sinceramente a la diputada del Congreso, Alda Recas, que pertenece al Grupo Plurinacional de Sumar y que además es la presidenta de la Comisión de Derechos Sociales del Congreso, donde se va a debatir la nueva ley de autonomía personal y atención a la dependencia, que vaya a pasar la jornada con nosotros. Ella también saludará al principio y luego tendrá una intervención en la segunda parte, tendrá una intervención sobre esta ley. Por lo tanto, a las dos representaciones institucionales, tanto a la de la Administración, que es la del Inserso, en este caso, como a la del Congreso de los Diputados, al órgano de la soberanía popular, pues agradecer mucho que estén presentes. Si queréis añadir algo a esto.
Me sumo al agradecimiento.
Sí, eso, desde luego. Sí, sí. Bueno, mejor dicho. O sea que...
Pues además, la Alda Recas ya la conocimos en la pasada edición, que fue muy amable de venir a inaugurarla. Y ya que los lunes y los viernes para los diputados que no son de Madrid, sobre todo, es casi imposible, puesto que tienen siempre agenda en sus territorios. Como señalaba antes, va a haber dos partes diferenciadas. Lo que va de las 9:30 a las 11:30, que será el café de media mañana, va a ser general y va a constar de intervenciones como la de mayores con derechos por la Fundación Pilares, que va a ser una ponencia inaugural por parte de Marisa Brizuela, que es la directora general de la Fundación Pilares. La Fundación Pilares es una fundación experta en mayores, especialmente, en general es experta en políticas sociales y tiene un lema muy interesante o un programa muy interesante, que es la atención integral centrada en la persona. Bueno, pues dentro de ese contexto de mayores con derechos, nos va a ofrecer Marisa una perspectiva de este programa tan importante, tan nuclear en lo que son los servicios sociales hoy día, que es eso de la atención integral centrada en la persona. Bueno, ¿qué os parece esta ponencia inaugural? Empezamos por Rubén ahora, vais cambiando el ciclo.
Vale. Me parece especialmente interesante, la verdad, porque eso, pues un poco en esa división que hacías, ¿no? De una parte dirigida más hacia los derechos y a la población general, esto implica a todo el mundo realmente y es un lema que podríamos utilizar en cualquier, perdón, en cualquier medio, en cualquier entorno en el que se hable de servicios, ¿no? Yo creo que es válido para cualquier otro entorno, cualquier otra población, pero eso para el nuestro, pues especialmente. Demasiadas veces pensamos en dar los servicios o los servicios para mayores desde fuera. Bueno, pues hay que organizar que reciban esto, que reciban esto otro. Centrarlo en la persona, primero creo que es básico y después creo que también nos obliga a hacer su participación, a promover su participación, ¿no? Que no sea algo que viene de fuera hacia la persona, sino que viene algo de dentro de la persona, desde las necesidades de la persona, y que, bueno, pues que habrá que contar con la parte externa que facilite eso, que posibilite eso, que apoye económicamente, que genere leyes, naturalmente que sí, pero centrado en la persona a mí me parece que es básico hacerlo. Y que sea integral la atención también, porque demasiadas veces pensamos en programas educativos, programas de salud, programas de... Pero si un programa no contiene todos los aspectos, pues es corto, la verdad.
Uh-huh. Adelante, pues, Carmen.
De acuerdo con lo que ha dicho Rubén.
Estáis demasiado de acuerdo. Me gusta
Sí, pero es que... Bueno,
preparáis un poco más.
Bueno, yo por ahora estoy totalmente. Es que, vamos... que El lema este que define a la Fundación Pilares, que has dicho, Ricardo,
sí,
pues me encanta, porque si se trata de una atención integral centrada en la persona, eso quiere decir que va a ir atendiendo a los diferentes aspectos. A lo mejor no es una cosa individualizada, porque eso sería a lo mejor imposible, no sé. Pero me gusta mirando hacia el colectivo del que se ocupa el Foro Social de la Discapacidad Visual, pues me gusta mucho porque los mayores que están ahí pues tienen diferentes dificultades por el hecho de la falta de visión, ¿no? Pues en muchos aspectos, puede ser de movilidad, puede ser dificultades tecnológicas, de acceso a la tecnología, pueden ser problemas de salud que les cueste a ellos atender, como comparándolo con quien tenga vista. Puede haber muchos aspectos. Y entonces, si este programa de la Fundación Pilares se enfoca a la atención personal, pues da que pensar que va a atender a todas esas cosas. Y eso pues me parece que es muy adecuado para lo que nosotros pretendemos. Eso, sí, por eso me encanta. Sí.
Sí, porque ocurre a veces que la atención social se concentra en aspectos muy concretos que son necesarios, sin duda, pues el que la persona tenga una situación digna, que tenga una alimentación saludable, que tenga una higiene adecuada, pero que a lo mejor luego faltan aspectos que no solo es comer y asearse, hay aspectos como lo que es la propia vida, la forma de vida, la vida, el vivir en el domicilio, el vivir en espacios compartidos, que puede ser desde viviendas compartidas hasta cohousing o a residencias, con un modelo adecuado de residencias que tienen que evolucionar mucho, y lo que es evitar la soledad no deseada, pues con actividades que ayuden a la socialización y siempre a mantener, diríamos, una relación vital con el medio donde se vive y con los colectivos con los que puede tener acceso, ¿no? Entonces, cuando se mira la atención integral, realmente se tratan de percibir todos los aspectos que influyen en la calidad de vida de la persona, pero en sentido amplio, en sentido global, no solo en lo que son aspectos puramente de atención vital imprescindible, sino que se va mucho más allá en ese concepto. Y por lo tanto me parecía que ha sido un buen elemento de comienzo, ¿no? A continuación, entrando un poco más en las materias, vamos a tener dos referencias a la nueva ley de atención personal y ayuda a la dependencia. Una la va a hacer la diputada, que hemos dicho antes, Alda Recas, que preside la comisión del Congreso, que va a debatir la ley, y otra va a ser el informe que el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia ha preparado sobre la ley. Además, han comparecido en la comisión ya a su presidente. Entonces, su vicepresidenta ejecutiva, que es quien realmente ha elaborado el informe, es la que nos lo va a presentar. Por tanto, creo que van a ser dos referencias a la nueva ley bastante interesantes. No sé qué opináis vosotros. Quizá con esto no sea suficiente para todo lo que abarca la ley, pero al menos será una aproximación. Rubén.
Sobre todo por el tiempo que tienen, la verdad que va a ser un poco breve, pero bueno, una mañana da lo que da. Seguramente los ponentes van a ser suficientemente sintéticos y expresivos, ¿no? Como para aprovechar bien el tiempo, pero es verdad que son intervenciones cortas que pretenden hablar de algo muy amplio. Pero bueno, yo creo que merece la pena. Y ver dos puntos de vista que no sé en qué medida serán contrapuestos o no, ya lo veremos, de lo que pudieran serlo. Y bueno, pues no está mal ver las realidades de diferentes puntos de vista.
Pues a mí me parece una cosa muy necesaria, porque ahora que ha habido una reforma de esa ley, pues viene muy bien que gente experta nos haga, bueno, si tenemos poco tiempo con ellos, pero un resumen de qué se ha cubierto con la ley o qué habría que mejorar o completar. Bueno, pues que nos lo expliquen los expertos viene genial, la verdad.
Bueno, además sí. Van a ser dos visiones un poquito contrapuestas.
Sí, por eso. ¿Ah?
Sí. Va a haber un poco de contraste en el sentido sí. De que la diputada va a hablar desde la concepción que ha salido del gobierno y que va a apoyar la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno, sobre todo sus socios de gobierno, obviamente, y después la del informe del Consejo es bastante, aparte de ser independiente, es más crítica, va a haber elementos críticos. Bueno, eso puede dar lugar luego pues, al contraste de opiniones y al debate. Las dos personas que lo van a hacer son especialmente educadas y correctas, con lo cual no va a haber una agresividad en los planteamientos, pero sí va a haber claridad en los conceptos que se van a exponer. Por lo tanto, bueno, creo que tenemos ahí un debate interesante. Me hubiera gustado a mí personalmente que también hubiera hecho una intervención en este aspecto, que no sé si dirá algo, la directora del Inserso, porque es una de las que ha estado cociendo la ley, ¿no? Y además es una persona de una trayectoria profesional amplísima en la materia de discapacidad y de dependencia, con lo cual oírla va a ser interesante, aunque sean 5 minutos. Pero me hubiera gustado que hubiera entrado más a saco en el tema de la ley, pero bueno, las circunstancias no lo han facilitado y ya habrá ocasiones para ello. Pero espero que este punto de la ley sea un punto candente interesante. Y vamos a cerrar la primera parte con una intervención un poco sui generis, pero que yo considero, por lo menos por mi parte, conociendo al personaje, muy necesaria, que es la intervención de Jaime Moreno Monjas, que es un líder de los mayores, es un hombre que ha sido secretario del Consejo Nacional de Mayores y, por otra parte, ahora es fundador, es uno de los fundadores del cohousing Travensol, que es uno de los primeros que se ha organizado en España. Y además, Jaime Moreno es un hombre, un buen comunicador. Ha sido profesional de Televisión Española hasta su jubilación. Luego tiene la perspectiva de que tiene una hija con discapacidad visual, una hija ciega, afiliada a la ONCE, que eso también le da una sensibilidad hacia nosotros. Y bueno, él nos va a hablar un poco de mayores activos como filosofía de vida, ¿no? Entonces, bueno, va a ser una intervención un poco integral, ¿no? No va a ser una cosa tampoco va a hablar estrictamente de los cohousing, aunque los citará, pero va a hablar un poco de ese espíritu de los mayores activo, que es todo un modo de vivir, ¿no? Creo que puede ser un buen colofón a la primera parte. No sé qué interés suscita una intervención de este tipo. Carmen, ahora empezamos por Carmen.
Sí, me despierta mucho interés, porque bueno, si es una persona que viene de estar en el Consejo de Mayores y bueno, todo lo que has dicho, pues bueno, tendrá súper experiencia. Encima, conoce, aunque sea por su hija solo, conoce el mundo de la discapacidad visual, con lo cual me parece muy adecuado. Y luego, pues que él enfoque toda su actividad a que los mayores lleven una vida activa, eso me da muy buena pinta. Me parece que será una persona que habrá sido, en el tiempo que se ha dedicado a esto, pues con muchas inquietudes, y porque yo creo que lo que hay que conseguir es que los mayores con dificultades de cualquier tipo, en este caso de discapacidad visual o otras, pues sean activos, tengan ganas de vivir, tengan ilusiones, hagan cosas, cada uno adecuado a lo que puede, a sus capacidades o a sus gustos, pero que puedan hacerlas, o sea, que vivan de forma activa. Así que me parece genial.
Bueno, pues espero.
No, a mí me parece una buena mezcla de cualidades estas que has comentado, ¿no? La capacidad comunicativa, la experiencia con mayores, experiencia de liderazgo, vaya, y la experiencia cercana a la deficiencia visual. A mí me parecen tres cualidades bastante adecuadas para esto. No lo conozco, no lo he oído, pero me parece que tiene buena pinta y el tema que plantea además conecta muy bien con la ponencia que pondré yo después y trataré de aprovechar lo que haya dicho para eso, para mi exposición, sí.
Bueno, por dárnoslo un poco más a conocer y a la gente que nos escucha, él era el realizador de aquel programa famoso de José Antonio Labordeta, Un país en la mochila. No sí, sé sí, si sí. lo recordáis. Pues él sí, era sí. el realizador, el que iba con Labordeta por toda España.
Hacer el...
Bueno, ahora ya está jubilado, claro, está en el co-housing travel. Bueno, pues vamos a una parte más cercana para nosotros, que es la ponencia técnica, que la hemos titulado algo así como mayores activos con discapacidad visual, pero en la parte de condiciones para una autonomía personal adecuada a sus necesidades. Y eso se va a encargar de ella precisamente la parte más técnica, Rubén, que está aquí presente, Rubén Alessanco, él ha estado de jefe de servicios sociales en La Rioja, luego es psicólogo, también ha trabajado de psicólogo, ya, por lo tanto tiene, en fin, una capacitación objetiva para el tema. Y además se quiere hacer acompañar, que ahora lo citaremos aparte, de personas afectadas también desde dos ópticas diferentes. Pero empecemos con la ponencia. Mejor le dejamos a Rubén que haga una pequeña presentación y luego tú opinas, Carmen, pero con sentido crítico. Adelante,
Rubén. No, simplemente decir un poco de la presentación que me haces. Realmente mi trabajo principal, en el que más he disfrutado y en el que más realmente consideraba que podía aportar algo, era en el de psicólogo. El otro de jefe de servicios sociales, pues era algo que había que hacer por circunstancias y que hace falta también, pero realmente que nunca me he sentido tan cómodo realmente como en el otro, así como también me he pasado con el de presidente del Consejo, que estaba en dos legislaturas, que bueno, pues habría que hacerlo por circunstancias, pero realmente a mí lo que siempre me ha gustado y lo que siempre he querido y donde me he sentido cómodo ha sido como psicólogo para los afiliados y para los usuarios que tenía, ¿no? Eso en cuanto a la presentación. En cuanto a la ponencia, pues sí, intentaré ser un poquito expresivo de cuáles son, profundizar un poco, ¿no?, en cuáles son las condiciones básicas para promover esa autonomía, para facilitar esa autonomía, que es el objetivo que tenemos en cuenta, que buscamos y que nuestro objetivo es conseguir obtener que entre los mayores la actividad sea algo importante, algo relevante, y ayudar a que personas que están en duda de si pueden o no pueden ser pues más autónomos, ser más activos, pues intentarles resolver esas dificultades que pueden tener, esos miedos y esas preocupaciones, y ayudarles a que lo vean de otra manera un poco y a que intenten atreverse a ser más activos y más autónomos, sí, eso es lo que se trata. ¿Y cómo? Claro, porque es muy fácil, ¿no? Decir, no, es que tienes que ser más activo, es que hay que hacer más cosas. Bueno, ¿qué cosas? ¿Cuántas? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué medios tengo? Sí, es que tienes que ser más autónomo. Bueno, pero ¿con qué recursos cuento para ser autónomo? ¿Qué formación necesito? ¿Qué limitaciones tengo? Porque claro, nada es absoluto, ¿eh? ¿Qué limitaciones hay realmente con las que tengo que contar y que tengo que aceptar como realidad? ¿No? Bueno, pues eso. De eso quisiera que habláramos, de necesidades también, de todo eso. Y bueno, pues intentar exponerlo. Me da un poco de cosilla eso de ponencia técnica. Sí que soy técnico, he trabajado en eso y creo que sé de eso. Pero eso siempre lo he visto como gente, exposiciones de gente, pues yo qué sé, catedráticos, gente ya de un nivel que no tengo yo y que me gustaría haber tenido, pero que no tengo. Entonces, bueno, pues haré lo que pueda en ese sentido.
Bueno, pero de alguna forma. Puedes corregir el título sobre la marcha si quieres, ¿eh?
Ah, no, nada de corregir.
Una forma por ponerlo. Bueno, lo único que sí te digo es que el frío de La Rioja se está notando en tu garganta y que la cuides para el lunes.
Sí. Pues ya veremos. Sí.
Si no, la vas a pasar un poco mal. Bueno, sí. Carmen, dinos tú sobre esto qué opinas y luego sí. Hablamos de otro aspecto de la ponencia que también es interesante.
Pues yo opino que Rubén es muy adecuado y que no te quejes de que se llame técnico, porque eso, lo que tú has dicho, tú lo eres. Y bueno, pues qué mejor que una persona con formación en psicología y con experiencia que has trabajado en eso, pues para, oye, saber atender esto de cómo conseguir que los mayores con diversidad visual sean autónomos, que algunos lo serán por su motivo y por sus condiciones, pero otros a los que les cuesta, me parece un problema bastante difícil. Y que ahí hay que tener, pues eso, mucha psicología, saber qué hay en su cabeza para cuando tienen dificultades o qué dificultades reales tienen, con qué recursos cuentan. Y un punto me parece a mí fundamental, la familia, porque no todo depende de la persona mayor que tiene el problema de movilidad o de lo que se trate para su autonomía, sino que también ver qué entorno tiene, si ese entorno le ayuda o le frena. Y bueno, no solo la familia, pues en general la vecindad o lo que sea, ¿no? Entonces ponerse en su lugar y ver, pues eso, para que intente ser autónomo, que vamos, que lo veo un trabajazo súper necesario, pero que no creo que sea fácil muchas veces. Así que una ponencia muy, muy necesaria.
Bueno, pues añado un dato a esta ponencia que creo que le da también otro sabor, y es que aparte de la presentación técnica, digámoslo, que no le guste mucho a Rubén, va a haber la colaboración de dos personas afectadas. Una que lleva, que es el ciega reciente, y otra que ya lleva mucha trayectoria como persona ciega y que incluso ha trabajado en una empresa externa, una empresa ordinaria, y ha tenido una experiencia laboral larga. Así que, ¿cómo van a ser estas colaboraciones, Rubén?
Sí, cuando nos planteamos un poco este tema, pues veíamos cuando estábamos en el grupo debatiendo un poco sobre qué hacer, qué enfoque le dábamos, qué queríamos contar, nos dimos cuenta que había dos realidades, en realidad hay muchas, ¿no? Pero vamos a coger dos extremos para configurar una más completa. Dos realidades un poco contrapuestas, que es la de eso, la persona que acaba de perder la vista de mayor, que tiene que hacer un esfuerzo adaptativo enorme porque pues eso le ha cambiado la vida, le ha cambiado todo lo que utilizaba con la vista, ahora realmente ya no lo puede hacer o lo puede hacer de forma muy limitada. La persona que, por otra parte, ha perdido la vista pues hace muchos años, ha hecho ya ese esfuerzo de adaptación, Pero ahora tiene que hacer otro esfuerzo de adaptación añadido, que es el de la, ser mayor. Nos hacemos mayores y nos cambian muchas cosas también, simplemente por el hecho de ser mayores, pero es que por el hecho de ser mayores nos cambian también las fuerzas físicas, nos cambian pues también la perspectiva laboral en muchas ocasiones, nos cambian otras muchas cosas, la situación que tenemos en cuanto en relación a nuestra familia y a nuestro entorno. Nos cambian demasiadas cosas y a eso también hay que adaptarse, y a eso también hay que aprender a convivir con ello y a actuar en relación a ello, no teniéndolo en cuenta. Entonces, pues sí, hemos querido contraponer esas dos realidades. Podríamos haber hablado, pero claro, ya sería muchísimo. De hecho, les vamos a dar demasiado poco tiempo para mi gusto, pero es que es lo que hay, no teníamos más. Habría muchas realidades intermedias, ¿no? La del que va perdiendo la vista muy despacio, por ejemplo, la del que va perdiendo la vista de forma muy inestable, la del que pierde la vista y pierde otras cosas, o pierde otras cosas antes de perder la vista o después. Hay muchas realidades ahí intermedias entre un extremo y otro que no vamos a poder contemplar, pero que deberíamos ser conscientes, ¿no?, de que están y de que marcan pues absolutamente la realidad de cada persona. Vaya.
Bueno, los podemos citar, van a ser Enrique Ortega, que es ingeniero, ciego reciente, que trabajó en el Instituto del Agua hasta su jubilación, y Carmen Bonet, que es licenciada en Ciencias Exactas e Informática, que ha trabajado en IBM toda su carrera profesional. Así que bueno, ahí los tendremos. Pero tú, Carmen, ¿quieres añadir algo a esta experiencia?
Yo es que en esto, pues no sé, lo ha organizado Rubén y yo no sé, pero me parece muy, muy interesante coger estos dos extremos, como ha dicho él, y imposible atender todas las modalidades diferentes, pero está muy bien, porque es muy diferente un caso del otro.
Sí.
Bueno, y le va a dar calor humano a la parte técnica, ¿no? O sea que bueno, espero que resulte bien, Rubén, y te felicito por la iniciativa que tuviste. Bueno, pues vamos a ir cerrando, nos quedan unos minutillos todavía de programa, por mi reloj nos quedan 7 minutos, entonces vamos a hablar un poco de la mesa redonda. La mesa redonda, que lleva por título Mayores Activos con Discapacidad Visual, problemática específica y propuestas inclusivas, y en las que van a participar 5 ponentes. Va a estar moderada por la compañera Isabel González, que es miembro de la comisión coordinadora, y van a participar Pedro Garzón, que hablará más bien de su experiencia ciudadana, es un abogado jubilado, activista social, y va a hablar de su experiencia ciudadana, tanto en los temas de accesibilidad como de acceso a los servicios públicos, y bueno, en definitiva, una experiencia cotidiana, ¿no?, de vida independiente. Después tendremos la intervención de Antonio Casado. Antonio Casado fue directivo de la ONCE además una persona muy activa, ahora se considera un activista cultural, es presidente de un club de ajedrez, en fin, y hablará también un poco de su experiencia con las nuevas tecnologías, que eso también es importante en este colectivo de mayores, el incorporar ese tema. Por tanto, será también una ponencia desde otra perspectiva, una ponencia creo que interesante. No van a ser largas, van a ser entre 10 y 12 minutos. Luego tendremos la de Angelinos Ortiz. Angelinos Ortiz es una persona extraordinariamente inteligente, fue técnica de los servicios bibliográficos de la ONCE y es licenciada en matemáticas y ha tenido una durísima experiencia como cuidadora principal durante la convalecencia de su marido hasta que falleció el pasado mes de mayo. Y tuvo una, una función como cuidadora principal porque ella organizó en su domicilio una atención integral también a la persona, ¿no? Desde lo que es la ayuda a domicilio, desde lo que es la teleasistencia, en fin, las tecnologías, pero también desde lo que es el trato humano, la socialización, en fin, creo que ella, espero que nos cuente con un poco de detalle cómo vivió esa experiencia, porque realmente la hizo con una, no solo con una gran entereza, sino con un nivel de eficacia espectacular, además, en una persona ciega total como es ella. Por lo tanto, la experiencia de Angelina Ortiz creo que puede ser muy, muy interesante. Luego pasamos a otra órbita, que es un poco la forma de vida, y ahí tendremos a Antonio Ruiz del Codo, que es psicólogo también. Aquí, oye, tenemos una tanda de psicólogos impresionantes. Y él fue técnico de servicios bibliográficos también, y va a hablarnos de la experiencia de las residencias, de cómo la percibe él. Él tiene a su madre en una residencia, cómo percibe él la situación de las residencias y, bueno, y qué medidas pueden ser útiles para personas con discapacidad visual que opten por este modelo. Y por último, Fernando García Soria, que es licenciado en filosofía, también ha tenido cargos directivos en la OCE como jefe de cultura y ahora está en una tarea complicada, que es fundar un cohousing, pero lo quiere plantear desde la perspectiva tanto del valor que tiene el cohousing como proyecto de convivencia, a también la experiencia de personas con discapacidad visual en un cohousing. Entonces, bueno, creo que tenemos un plantel interesante. ¿Qué queréis añadir sobre la mesa redonda, Carmen?
Bueno, pues que me parece que es un repaso bastante amplio a muchos aspectos. Siempre se quedan fuera, es imposible atender a todos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que, bueno, pues no se va a tocar directamente porque también espero que sea algo minoritario, que es el tema de la violencia hacia los mayores, por su condición de mayores, y más añadiendo la condición de discapacidad visual. Entonces, esa violencia que sufren en muchos casos, pues tira por tierra toda posibilidad de llevar una vida pues digna, activa o con ganas de estar, con autonomía, no sé. Es algo que, bueno, igual que pasa en todas las cosas de la vida, la violencia todo lo destroza, ¿no? Pero es que hace poco me conecté a una videoconferencia que trataba de la violencia hacia las mujeres mayores. Bueno, pero es que es una cosa que se generaliza, ¿no?, para los mayores. Y es muy triste ver que en muchos casos se recibe del propio entorno más cercano, de la familia, una especie de abandono, de poca conocimiento de qué te está ocurriendo, de poca solidaridad. Y bueno, pero que, no sé, he sacado este tema pues porque me he acordado de que entre los temas que faltan, es imposible abordarlos todos, pues está este. Pero me parece genial la distribución de roles que habéis llamado a gente, pues eso, que está más experimentada en cada caso. Está muy bien.
Es posible que el tema salga, aunque a lo mejor no con la profundidad que requiere, pero bueno, de alguna manera algo saldrá. ¿Tú, Rubén, quieres añadir algo muy brevemente?
No, yo básicamente eso que has dicho también, de que yo creo que habrá un coloquio suficientemente amplio en el que estaría bien que ese tema saliera, por lo menos como una preocupación, como algo que pasa y que se debe abordar también. Es verdad, no nos ha dado tiempo a sacar todos los temas posibles, ¿no? Vamos, no es posible sacar todos los temas posibles. Creo que el abanico de experiencias, ¿no?, porque al fin y al cabo es una mesa de experiencias, el abanico de experiencias es amplio, está, yo creo que sí, al final podemos estar contentos de lo que nos ha salido, por lo menos como programa. Ya veremos cuando lo ejecutemos cómo nos saldrá de bien, que ojalá que sí, pero yo creo que está bastante bien embarcado todo el tema, o sea, todo el espectro, ¿no?, que hay de posibles experiencias, aunque desde luego podríamos haber sacado muchas más también, o otras distintas.
Pues sí. Ya tenemos que cerrar, acabará el tema con un coloquio y en la clausura tendremos algunos saludos y el balance de Carmen. Bueno, aquí cerramos, muchísimas gracias y como título, querido Tony, estamos a tiempo, mayores con derechos. Hasta la próxima ocasión.
Hasta la próxima.
Bueno, qué ganas tengo de que llegue ya nuestro Mercadillo Solidario de la Asociación La Barandilla, que lo vamos a realizar el día 11, 12 y 13. El día 12 estaremos todo el día, que es viernes, el día 13 toda la mañana. Va a ser, por supuesto, a favor de alguien, y esta vez va a ser a las personas sin techo, de la gente que va a desayunar a la iglesia de San Antón. Y entre los artículos delicates en que vamos a tener, pues vamos a tener cava para las fiestas, cava de Vega Median, de Requena. Tenemos el rosado, tenemos también, o vamos a tener, el 00. Así que yo os diría que os vengáis, por favor, porque vais a encontraros muchas cosas, muchas delicatessen como esto y otras más. Os esperamos.
Ya llega la Navidad, o al menos en la Asociación La Barandilla ya estamos preparando nuestro mercadillo solidario este año dedicado a las personas sin techo que van a desayunar todos los días a la Iglesia del Padre Ángel. Y vamos a recomendar muchas cosas para que vengáis, pero hoy nos centramos especialmente en un aceite virgen extra especial. Aceite de oliva virgen extra Valderas Alvarado. Si lo quieres comprar por tu cuenta, en jaennatural.com lo puedes conseguir. Si no, vente a nuestro mercadillo 12 y 13 de diciembre en la calle San Rogelio, número 9 bajo. Os esperamos.